Buenas tardes, querido Héctor. Buenas tardes, saludos para toda la audiencia.
Varios temas que hablar contigo. El primero, algo que tiene que ver personalmente contigo, y esta querella por difamación y calumnia contra Cristina Arrón, a la que yo la considero una gran mentirosa, digo luego ya de punto por su testimonio falaz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando conocer a la señora que estaba secuestrada y desconociendo o no reconociendo que ella fue la que la asistió psicológicamente a los hijos de la señora, a quien ella decía no conocer, mientras que esa señora estaba secuestrada luego. Bueno, esta Cristina Arrón, no una vez, sino dos veces, unos años atrás y ahora en esta audiencia, habló de un Esteban Aquino metido directamente o vinculado a la desaparición de su hermano Juan Arrón en enero del 2002. Eso generó una reacción tuya, una querella. Esa querella va para el juicio oral. ¿Vos no estás de acuerdo con la conciliación, ministro?
Te explico un poquito procesalmente. Yo me presenté para la mediación, para una audiencia de mediación, y ella no se presentó, cosa que no me sorprende mucho. Y ahora la jueza Blanca Gorostiaga fijó para el día 21 de este mes, al mediodía, para la audiencia de conciliación. Por supuesto, voy a estar de vuelta 15 minutos antes de las 12, como siempre, y veremos si se presenta o no. Con respecto a lo que dijiste, 17 años atrás ella había hecho esa acusación con las hermanas. Yo en ese entonces creí que estaba muy estresada por lo que había pasado con su hermano, y bueno, entonces su abogado Bertolucci me había pedido disculpas públicamente en una audiencia donde yo me presenté con frondosa documentación, donde demostraba con documentos fehacientes que yo había estado en Europa antes, durante y después de ese hecho, ¿verdad? Entonces no podía haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo ya di eso como superado, pero ahora cuando se presenta a decir ese disparate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces me di cuenta de que lo hacía adrede, que había propósitos oscuros y realmente era una embaucadora, como personalmente creo que son casi todo sus dichos ante esa comisión, ¿verdad? Y entonces decidí con mi familia y mis abogados presentar esa querella y veremos qué pasa el 21. Por supuesto, yo creo que va a juicio oral. Veremos qué pasa, apreciado Héctor.
¿Vos no aceptás conciliación en esta historia?
Bueno, es cuestión de ver, ¿verdad? Si ella plantease pedir disculpas con el mismo nivel de difusión, con el mismo tenor de sus expresiones en todos los canales internacionales, solicitadas locales en todos los diarios de mayor circulación, etcétera, etcétera, se podría dar incluso eventualmente, ¿verdad? La verdad que es increíble y todo lo que tuvo que pasar o que pasaron mis hijos menores en aquel entonces, y ahora volver a pasar eso, ya dije no, es momento de que nos hagamos respetar y es momento de que esta gente aprenda a que no debe usar la mentira para acusar a personas honorables y mucho menos que no tienen nada que ver en el supuesto secuestro, porque yo personalmente no creo que eso fue un secuestro, creo que fue un autosecuestro, al igual que mucha gente, al igual que el médico que lo atendió, al igual que los fiscales, y entiendo yo que a esta altura, al igual que toda la ciudadanía.
La mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Y a mí me ofendió muchísimo porque esos hijos estaban sufriendo, esos hoy jóvenes adultos sufrieron cuando su mamá fue secuestrada. Yo hasta ahora siento el dolor de gente muy querida cuya hermana fue vilmente asesinada. Siento el testimonio de alguien que hoy día es senador y que su vida cambió absolutamente y que fue secuestrado. Siento a la mamá de este oficial de policía que hasta ahora está secuestrado, a la familia de este ganadero que hasta ahora está secuestrado. y el secuestro no es para andar jodiendo ni para andar justificando. Y por eso la mentira en este tipo de situaciones es mucho más grave todavía. Y el haber mentido ella, el haber dicho, una tal Bordón era la mujer que estaba secuestrada, cuando ella no salía de la casa, cuando la hermana de Cristina Ron era la secretaria privada del hoy extinto ingeniero de Bernardi. ¿Eh? Era la secretaria privada, o sea, vámonos.
Ya yo absolutamente, papá, sí, absolutamente, Héctor, y no es la primera vez que la viuda de Bernardi, víctima, señala, ha señalado y lo ha reiterado, de que ella cree firmemente que ella estaba realmente jugando y haciendo un poco de inteligencia para los secuestradores, haciéndose pasar por psicóloga y llevando tal vez datos y un montón de cosas. Es decir, yo creo que hasta amerita una investigación esa arista tan importante de ese suceso tan lamentable, ¿verdad?
Hablando de otra cuestión, ministro, ya aprovechando el contacto, creo que fue esta mañana o ayer, ¿no? Disculpame si no me acuerdo bien porque estoy con tantas cosas. Este seminario, más que seminario, este encuentro con el presidente de la República, en donde trataron un tema muy relevante, que es el tema del sistema de inteligencia integrado o de reacción ante...
Sí, en realidad hubo un seminario.
A ver.
Hubo un seminario en el comando de la Fuerza Aérea, con patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Fue un seminario intensivo donde se puso a prueba el Sistema Nacional de Inteligencia, cómo debe reaccionar ante un incidente terrorista. El seminario en realidad se llamó Respuesta Inmediata del Sistema Nacional de Inteligencia ante Incidentes Terroristas. Y hoy entregamos con el señor presidente los certificados. Y en realidad es una manera de ir fortaleciendo las instituciones y aprender, sobre todo, a trabajar interinstitucionalmente, que es lo que a veces no se da tan automáticamente, ¿verdad? Porque tú sabrás mejor que yo que todo el mundo pues quiere ser acá
agua su
molino, director técnico, quiere ser Maradona, el número 10, el arquero, el que convierte el gol, la hinchada, el árbitro y si es posible los linemen, qué sé yo. Entonces debemos aprender a trabajar en equipo, no importa quién marque el gol, si es de media cancha o lo que sea, pero lo importante es ese equipo tricolor, ese equipo nacional, y aprender a trabajar un poco con humildad, con sencillez, con respeto entre las instituciones. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una prueba de laboratorio para que directores, viceministros, estén un poco 3 días a ver si podrían trabajar juntos y reaccionar ante una situación. Por acá sucede algo y no sabemos qué hacer. Lo que sí sabemos es culparnos unos al otro. Entonces, aparte de que a veces una mediocridad galopante, existe una inacción y existe a veces poca voluntad y espíritu de cooperación. Y eso se limó un poco y se trabajó en equipo y salió perfecto el seminario. Se recibió las felicitaciones de los cerca de 10 instructores de los Estados Unidos. Y bueno, esa es la manera en que queremos trabajar.
Está muy bien, ojalá que se haya integrado. Yo estoy preocupado por dos cuestiones. Obviamente nosotros tenemos, hoy día es algo que se conoce, la triple frontera es vista como una especie de zona de descanso, siempre se dijo así, de células terroristas incluso, o de sostenimiento para las familias de terroristas que cometen suicidios y matan en los conflictos en Medio Oriente. Pero yo más que a eso, yo le tengo un verdadero pavor a otra cosa. Y te voy a explicar, ministro. Las bandas organizadas que se han erigido como una especie de logia iniciática, si me aceptás esa, digamos, ese paralelismo. Sí. El PCC, el Comando Vermelo, que hoy día el PCC en especial, se está adueñando del sistema penitenciario paraguayo. Lo que pasó en Coronel Oviedo y lo que pasó en Concepción fueron test de prueba del PCC. El PCC actualmente tiene en el país 400 soldados presos, 400, entre paraguayos y brasileños. Esa es una amenaza real a la seguridad interna del país. Esta gente maneja más recursos, más logística y más armamento incluso que algunas divisiones del ejército paraguayo. Esa realidad, vos como ministro de inteligencia, ¿la tomás, la analizás? ¿Te preocupa igualmente, ministro?
Absolutamente. Nos preocupa y no solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos de esa realidad. Uh-huh. En realidad, el PCC ha hecho mucho daño y ya hemos comprobado su accionar y sus efectos en nuestro país. Y creo que esas deben ser prioridades y no caer en actitudes xenofóbicas, racistas. Eso no quiere decir que no se deba monitorear la triple. Lo uh-huh. hacemos permanentemente con nuestros pares de la región, las agencias del Brasil, de la Argentina. Estamos monitoreando y si es que hay narcotráfico o lavado de dinero, pues se va a actuar con todo el peso de la ley, se va a poner a disposición de la justicia. Uh-huh. Pero sí hay una realidad, como tú bien lo dices, querido hermano, que debemos dar una respuesta inmediata a ese centro de adoctrinamiento y capacitación que constituyen las penitenciarías, donde están muy activos los del PCC, y ya hemos tenido que en algún momento dado tomaron prácticamente por control Ciudad del Este, ¿verdad? Uh-huh. Y eso sí hace mucho daño, y es por eso que apenas se toma a uno de estos delincuentes, se lo envía inmediatamente al Brasil para que pueda cumplir su condena, y por ese sentido también, en ese sentido, exigimos un poquitito de, o pedimos, no exigimos, pedimos, solicitamos, imploramos un poquitito de reciprocidad al gobierno brasileño en relación al refugio de estos prófugos de la justicia paraguaya, que deben de venir a rendir cuentas ante la justicia tarde o temprano, y creo que eso se va a dar.
¿Vos crees que se da eso?
Creo firmemente que se va a dar, y creo que a corto plazo ellos van a tener que venir a rendir cuenta ante la justicia o seguir permaneciendo, si es que pueden, tal vez prófugo por un tiempo y no sabemos por dónde, pero creo que hay gente seria en el Brasil ahora, y el gobierno brasilero actual no quiere que Brasil sea un paraíso, un refugio de criminales, de terroristas, de secuestradores, etcétera, y lo ha dicho el propio presidente Bolsonaro.
¿Hoy día vos crees que el mayor peligro para la integridad del Paraguay en lo que hace al trabajo de ustedes en inteligencia, y que por primera vez en toda la historia del Paraguay, imagínate, por primera vez en toda la historia del Paraguay, existe en el país un Ministerio de Inteligencia, por primera vez en toda la historia, y la inteligencia, el manejo de la inteligencia es utilizado correctamente y con fines patrióticos, ese soporte de las instituciones democráticas, aclarando que es con eso, con fines y objetivos patrióticos, en base a la ley, la inteligencia estatal es parámetro o es herramienta para sostener a los sistemas democráticos. Vos, como ministro de inteligencia, ¿crees que el mayor problema hoy es el terrorismo, el lavado de dinero o las bandas organizadas de narcotraficantes, de trata de personas, de tráfico de armas?
Creo que son las bandas organizadas, son las bandas terroristas, las bandas de narcotraficantes, los traficantes de armas. Creo que eso es una preocupación latente, y no por eso debemos descuidar lo otro, ¿verdad? No por eso debemos descuidar lo otro. Como tú bien lo dices, nosotros tenemos como lema, y hemos puesto como lema la institución, el patriotismo y la integridad, y en ese sentido no nunca más convertir la Secretaría de Inteligencia en una agencia de espionaje dedicada a la persecución política de connacionales, de facciones, eso nunca más. Estamos en cosas mucho más globales, mucho más macro, y eso requiere una fluida y permanente comunicación, intercambio con todas las agencias o la mayoría de las agencias del mundo con quienes trabajamos, para estar en un monitoreo y alerta permanente. Y bueno, si aparece algún yihadista, pues lo trataremos con el rigor que se merece, pero mientras tanto tenemos que detener el avance del PCC, del Comando Vermelho y de otras bandas que han sido detectadas y que están organizadas y penetrando nuestro país. Y eso no solamente afecta en lo que hace a la violencia en sí, sino que destruye a nuestros jóvenes. Ellos están con droga y bueno, tenemos que darle un tratamiento integral, y lo que nosotros hacemos con este pequeño grupo de patriotas analistas que tenemos es tratar de darle la mejor información posible al presidente en tiempo oportuno para que él pueda hacer una buena toma de decisiones.
¿Me permitís esta pregunta íntima? ¿Me permitís?
Pero por supuesto, hermano querido.
¿Quién está como tu jefe de comunicaciones, de prensa?
Como director de comunicaciones está el licenciado Jara.
Vladimir Jara.
Así mismo. Bueno. Vladimir Jara, que estaba en el Ministerio del Interior.
Vladimir Jara es uno de los periodistas especializados realmente en seguridad interna y narcotráfico por su proficua labor. Es una biblioteca con patas. El tipo la sabe toda con relación a lo que es. Por eso yo estoy contento, creo que estaba él ahí. Él incluso sí te puede aportar mucho, porque lo sabe. Y sabe
no solamente mucho. No solamente eso, él es un maestro en esa área. Él es un licenciado en comunicación. Él es un hombre que en los últimos 30 años ha dado un testimonio de trabajo en todo este quehacer en esta área, ¿verdad?
Entonces, sabe mucho.
Por eso yo le solicité venir conmigo. Estoy muy contento que esté conmigo y la verdad que nos está apoyando mucho en nuestro trabajo. Él también es autor de algunos libros en la materia, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad que conoce muchísimo y nunca he leído en sus cuentas, en sus redes sociales, que él haya escrito algo que no lo haya verificado previamente. Es decir, siempre nos da una clase de periodismo a medida que escribe y nos deleitamos con lo que escribe.
Es medio chinchudo, medio enojón, pero no, porque para reconocer nomás la labor de algunos colegas que la hacen honestamente a la patria y de repente no se sabe, ¿no? Pero Vladimir es una persona que contó muchas historias en que incluso los propios colegas lo radiaron por haber contado la verdad de muchas cuestiones. Sí, señor.
Sí, y su posición firme contra el secuestro, sí, contra la industria del secuestro, desde un primer momento le valió incluso persecución de algunos colegas, lo arrinconaron un poco y él se mantuvo.
Del Sindicato de Periodistas del Paraguay en ese
entonces. Exacto. Yo creo que todo el mundo reconoce esa posición, valora y estima esa posición, y yo lo he reconocido siempre.
Dale, querido. Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo, ministro. Mi querido Editor. Bendiciones.
Hasta luego. El ministro de Inteligencia que nos hablaba de esta